La última vez estudiamos cómo Cristo clarificó el intento original del sexto mandamiento. No matarás. Cristo estaba ayudando al pueblo a entender que el alcance de la ley es más amplio que simplemente quitar la vida de uno con violencia. Cristo dijo en 5:22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cristo estaba enseñando los rencores, rumores, resentimientos, broncas, chismes, golpes, odios, desprecios. Estaban todos incluidos. Con esa ley no matarás. Cristo estaba restaurando la fe como algo interno al corazón, que gobierna lo íntimo y no solamente las acciones externas. Cristo empezó con ese mandamiento número 6 en la segunda tabla, porque es un área del pecado en que mucho daño está causado en cada época, dentro y fuera de la iglesia, por personas que rompen el mandamiento ni pensando lo que hacen, y salpicando a otros con las gotas de su inconsideración extrema. Vamos a Hebreos 12:15. Lo peor que puede pasar, como en 12:15, dice, mirad, de Hebreos, mirad bien, que no sea alguno, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Una persona con mucho rencor puede afectar familias, trabajos, iglesias. Bueno, continuando ahora, va a tratar otro mandamiento de la misma manera, restaurando el intento original. El título del mensaje de hoy es despreciando el pacto, despreciando el pacto. Versículo 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, dijo. Aquí también está citando la ley al pie de la letra. Es Éxodo 20:14. ¿Qué tiene de malo? No cometerás adulterio. Es lo que la ley dice. Tener relaciones con la esposa o el esposo de tu prójimo está prohibido. El error de los fariseos, como en la semana pasada, es que querían reducir el alcance de la ley, cortando y limitando su impacto. Y para muchos hoy en día, dentro y fuera de la iglesia, piensan de la misma manera. Creen que si no han acostado con la esposa de su prójimo, entonces son justos. Por lo menos delante de esa ley. 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Muchos, casi todos, están bien sorprendidos en la calle cuando llegamos a esa conclusión evangelizando. Usando esta cita, dice, wow, no puede ser, con una sola mirada codiciando a una mujer o un hombre, ¿yo estoy culpable? Correcto. Correcto. Y la ley toca otras cosas aún más. Vamos a Levítico 20. En Levítico 20, versículo 13, se puede ver que esa ley, no cometerás adulterio, cuando se ve todos los detalles, también condena con totalmente toda forma de homosexualidad. Dice en capítulo 20, versículo 13, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Condena relaciones incestuosas. En 20:14, el que tomare mujer y la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Relaciones con animales, que en nuestros tiempos tan perversos, están regresando, si le puede creer. Se ve a cada rato en la noticia. En 20:15, cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para juntarse con él, lo que estaba pasando en estas tierras, él, con él, a la mujer y al animal matarás, morirán, indefectiblemente su sangre será sobre ellos. El adulterio en la ley no era solamente un pecado, sino que un crimen, y tal crimen que merecía la pena de muerte. Vamos a Deuteronomio 22. En Deuteronomio 22, 23, dice, subieron una muchacha virgen desposada, ni están casados, están prometidos, con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis. Morirán la joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. El adulterio, como la violación de una mujer, era considerado un crimen entre los más despreciables. Ahí en versículo 25 dice, mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada y la forzare, aquel hombre acostándose con ella morirá, solamente el hombre que se acostó con ella, mas la joven no le harás nada, no hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. La fornicación también en la ley de Dios está estrictamente prohibida. Vamos a Génesis 38. En Génesis 38 y 24, cuando descubrieron lo que pasó con Tamar, dice, sucedió que a cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar, tu nuera, ha fornicado. Y ciertamente está encinta, estaba embarazada a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacarla y sea quemada. Levítico 21:9. En Levítico 21:9 dice, y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar a su padre, deshonra, quemada será al fuego. Así que la fornicación era bastante peor en la Santa Ley, porque no solamente se perdió la vida, sino de una manera terrible, por fuego. En nuestros tiempos, todo esto parece fantástico. Esta perspectiva está completamente increíble en la cultura moderna. Y estos son algunos de los ejemplos de por qué muchos cristianos tienen un desprecio, se sienten vergüenza de lo que les enseña el Testamento Antiguo. Ellos prefieren creer que Cristo vino para abrogar la ley. ¿Qué dijo Cristo en Mateo 5:17? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. También en Romanos 3:31. Romanos 3:31, comentario sobre la ley. Dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. En 1 Timoteo 1:8, comentario sobre la ley, dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto. La ley fue no dada para el injusto, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos, pecadores, para los irreverentes, profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, para cuantos se apongan la santa doctrina. ¿Debemos acaso ahora de considerar los castigos del Testamento Antiguo como crueles, irrazonables, barbaridades? ¿Qué es el testimonio del Testamento Nuevo? Hebreos 2:3. En Hebreos 2:3 dice, mejor empezando con 2:2. Dice, porque la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. solamente es necesario leer 2:2. Entonces está hablando de la ley antigua. Y no está diciendo que estas retribuciones eran severas y crueles, sino que el testimonio del nuevo, del Nuevo Testamento es que eran justas. Entonces, ¿cómo es posible que nuestra cultura moderna ha caído tan bajo en luz de las Escrituras? Yo he estado analizando ya esto por años de predicación y consejería bíblica y he llegado a la conclusión de que todo empezó por un desprecio del pacto. Un desprecio del pacto, sí. Existe, hermanos, un desprecio general expresado por muchos dentro y fuera de la iglesia. Desprecian el santo pacto de Dios. En las doctrinas básicas de las relaciones entre un hombre y una mujer, tienen que construir todo sobre un pacto. Vamos a Génesis 2:18. En Génesis 2:18 dice: y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Eso es una parte del compañerismo. Y todo el mundo entiende esto. El hombre se siente su necesidad de compañerismo, se busca una pareja, pues ya. Pero es solamente la mitad. En Génesis 2:24 dice: por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Hay compañerismo y hay pacto. Vamos a Proverbios 2:16. Será librado de la mujer extraña, de la ajena, que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero. Ahí está el compañerismo de su juventud y se olvida del pacto. Hay compañerismo, pero hay pacto, y el pacto es muy importante. Malaquías 2:14. En Malaquías 2:14 dice así: más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual ha sido desleal, siendo ella su compañera. Ahí está el compañerismo. Y la mujer de tu pacto. Hermanos, en la Biblia, en la palabra de Dios, el pacto es la realidad. El pacto es sumamente importante. Pero en la mente del hombre o de la mujer moderna, el pacto está frecuentemente ignorado o despreciado. Tengo aquí enfrente un libro manual de ministros, y muchos saben que si vienen a mí por consejería matrimonial, siempre vamos a sacar los votos, porque son los términos del pacto. Dice, cuando uno quiere casar, dice: promete usted delante de Dios y de estos testigos, así como lo ha prometido ante las autoridades civiles, tomar a esta por su legítima esposa para vivir con ella conforme a lo ordenado por Dios en el santo estado del matrimonio. ¿Sabe qué? Antes el matrimonio era considerado un estado santo. Promete amarla, honrarla, consolarla y protegerla en tiempo de enfermedad y de salud, en prosperidad y en adversidad, y mantenerse fiel a ella mientras viven los dos. A la señorita dice: promete usted delante de Dios y de esos testigos, así como han prometido ante las autoridades civiles, tomar a ella por su legítimo esposo, para vivir con él conforme a lo ordenado por Dios en el santo estado de matrimonio. Promete amarlo, honrarlo, respetarlo, ayudarlo, cuidarlo en tiempo de enfermedad y de salud, en prosperidad y en adversidad, y mantenerse fiel a él mientras viven los dos. En los ojos de Dios, el pacto es todo. El pacto es supremo. El pacto es la manera de relacionarse con hombres. Dios tiene relaciones con nosotros por medio del pacto. Pero en los ojos de muchos hombres y muchas mujeres modernas, el pacto está despreciado. Unos ejemplos concretos para que entiendan de qué estoy hablando. Hay personas dentro y fuera de la iglesia que sí sienten la necesidad por el compañerismo. Esto es real para ellos. Pero el pacto puede ser despreciado. Por eso ellos pueden vivir juntos, tener relaciones íntimas, llamar a su novia, mi esposa, mi esposo, aunque jamás han sido casados. Viven día tras día despreciando el pacto. Hay otros que piensan que algún día a lo mejor van a casarse y por lo tanto ya tienen todos los derechos de casados. Todos los privilegios de casados ya tienen, porque están pensando tal vez en algún día casarse. Tienen el compañerismo, pero desprecian el pacto. Hay otros que piensan divorciarse algún día, o tal vez ya han empezado un trámite de divorcio y concluyen que ya son solteros. Ya son solteras. Ya no son casados. Aunque el divorcio no es final. Para estas personas, sus sentimientos son reales, sí. Su deseo de compañerismo es importante, pero el pacto está totalmente despreciado. Para ellos el pacto no tiene importancia, pero a Dios sí, a Dios sí. Hoy en día casi no se escucha el término santo estado de matrimonio. Ya no está considerado un estado tan santo, porque el pacto está despreciado, pero Dios no ha cambiado. Hebreos 13:4. Hebreos 13:4 dice: honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los buscará Dios. 1 Corintios 6:9. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Adivina, ¿con qué pecado va a empezar a los que engañan a sí mismos? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Gálatas 5:19. 5:19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son, ¿con qué pecado va a empezar? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonestó. Pablo sabía, hay que amonestar sobre estas cosas. A veces no es agradable, pero uno que está predicando tiene la obligación. Os amonestó, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, no es que caía una vez y arrepintió, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es peligroso despreciar el pacto. Le voy a dar una pregunta. Normalmente no hago preguntas en domingo. ¿Por qué Dios quiso matar a Moisés? Muchas veces pido esto a cristianos y están totalmente atrapados. ¿Por qué Dios quiso matar a Moisés? Moisés recibió su tarea de regresar a Egipto, libertar a la gente, y dice que en el camino Dios quería matarlo. Nadie recuerde. Amén. ¿Y qué pacto fue? Amén. Por eso es bueno tener ancianos. Vamos a Éxodo 4:24. Éxodo 4:24, para muchos cristianos ese pasaje es un gran misterio. Pero si empiezas a pensar pactalmente lo puedes entender. Moisés iba a regresar y dice: ya te he dicho que dejes ir a mi pueblo, para que me sirve. Eso es lo que va a decir a Faraón, dice en versículo 22. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir, y he aquí, yo voy a matar a tu hijo primogénito. Entonces está preparando a Moisés para regresar a Egipto. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿Cómo es posible que Dios le mandó a Egipto y dice que iba a matar? A lo mejor mandó un ángel que dijo, te mato, te mato. ¿Por qué? Él va a decir, ¿por qué estoy ocupado? Estoy haciendo muy importante. Y sí, era importante regresar y servir a Dios libertando a la gente. Pero había otra cosa más importante. Y eso fue el pacto. Dice en 23, entonces Séfora tomó un terdenal afilado y cortó el prepucio de su hijo y le echó a sus pies diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. La mayoría de los cristianos en ese país no puede entender ese pasaje. Si es un enigma, no lo puede entender. Porque no piensan en términos del pacto, o a lo mejor desprecian el pacto. El pacto fue importante. O como los que murieron en la iglesia de Corinto por abusar el pacto de la Santa Cena. Para Dios el pacto siempre será algo serio, algo importante. Por más que el hombre decide despreciar el pacto, Dios lo tomará por ser en serio. Regresando a nuestro texto, versículo 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Cristo aquí está afirmando que el pacto es algo serio. Algo que no se debe de despreciar como la gente moderna. Siempre hay consecuencias por despreciar el santo pacto de Dios. Dice aquí, saca tu ojo. Un ojo es algo muy valioso. Metafóricamente Cristo dice que lo tienes que arrancar si ese ojo está llevándole a la fornicación. Aun si sea fornicación de corazón. Con una sola mirada, Sansón empezó a desear la ramera filistea. Por una mirada, David cayó con Betsabé. ¿Qué haces tú, hermano, hermana, con tus ojos? Vamos a Job 31:1. Ahí está. Mire lo que dijo Job. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues haría yo de mirar a una virgen? Entonces Job hizo un pacto decidido a no fijar a cada muchacha que pase, revelando mucho de su cuerpo. ¿Qué pasa ahora? Usted ve a una muchacha en el verano y muchos hombres se miran. ¡Ah, mamacita! Ten cuidado con lo que está mirando, o sea por internet, o sea por televisión, o revistas, o por cine. Versículo 30, último verso del texto de hoy. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Cuidado con lo que haces con tus manos, que no sea ocasión de caer, sabiendo que por vivir en la rebelión, no por caer una vez y levantarse, por vivir y persistir en la rebelión, muchos han ido al infierno antes de ti. Si tú tienes que arrancar algunas actividades de tu vida para vivir una vida más santa, pida a Dios el poder de hacerlo sin demora. Es tu responsabilidad arrancarlas. Cristo aquí está afirmando que lo que estamos estudiando aquí es peligroso. No se puede despreciar al santo pacto de Dios con impunidad. Como dije la semana pasada, si persistes en la rebelión tarde o temprano, vas a pagar. Dos puntos breves de aplicación. Coqueteando. Ten cuidado si tú eres una persona casada. Ten cuidado si estás tentado a coquetear o estar muy cerca de personas del sexo opuesto, o sea en tu trabajo o aún en un ministerio. Estas cosas pasan, hermano. Si estás casado, has entrado en un pacto delante de Dios de ser fiel a tu pareja. Voy a citar otro voto. ¿Toma usted a esta mujer como su legítima esposa para vivir juntos en el santo estado del matrimonio? Según lo ordenado por Dios, promete amarla, honrarla y cuidarla en enfermedad y en salud, y rechazando a todas las demás mujeres, serle fiel mientras viven los dos. Hermano, tú no tienes ni energía ni tiempo a dedicarse a otras mujeres. Recuerda tu promesa y no desprecias el pacto. Eclesiastés 5:4. Cuando tomes pacto en frente de testigos, invocando el santo nombre de Dios, en 5:4 de Eclesiastés dice: cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumpla lo que prometes. Prometiste ser fiel, dedicarse a esta esposa, no a la muchacha en el trabajo. Mejor es que no prometes y no que prometes y no cumples. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoja a causa de tu voz y destruya las obras de tus manos? Hay consecuencias por romper el santo pacto de Dios. Último punto. La modestia. Doy gracias a Dios que hoy es un día frío. Y ojalá nadie va a sentir demasiada incómoda. Es posible romper el séptimo mandamiento por una falta de modestia en su manera de vestirse. Si por medio de tu ropa o su falta de ropa estás llamando mucha atención a tu cuerpo de manera sensual, puede ser tropiezo a otros. Y a veces esto es un problema para las muchachas, las jóvenes. Y claro, ellas no saben mucho, muchas veces son muy ingenuas, pero si vienen exponiendo mucha de su carne, hay que preguntar, ¿qué están pensando sus padres o sus madres por permitir tal falta de modestia? Si tú, con tu manera de vestirse o por lo que estás permitiendo en la vida de tu hija, está provocando a otros como piedra de tropiezo, es posible que tú también estás despreciando el pacto. Yo siempre estoy sorprendido cuando voy a Chiapas, nos dan una lista de reglas para ir a visitar el orfanato en Tuxtla Gutiérrez. Y la iglesia aquí de Santa Margarita tiene muchas reglas para las muchachas que van, hablan de blusas, de faldas, de shorts, exigiendo la modestia cuando están allá, dejando un ejemplo a las jóvenes de México. Pero siempre me ocurre la pregunta, ¿por qué son tan necesarias esas reglas. ¿Acaso estas hermanas no están siempre viviendo en la modestia? Claro que no. Claro que no. Una mujer hermana empezó a cambiar su ropa bastante menos para el viaje de regreso. La última vez era rubia, alta, delgada, y muchos estaban fijando en ella en el aeropuerto del DF, confirmando mi conclusión de que aunque enfrente de los niños en Chiapas querían dar un buen ejemplo, pero una vez regresando ni pudo esperar ni un día para practicar su hábito normal de despreciar el pacto. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, en esa lucha en contra de la falta de modestia que ya está acercando el verano, Señor. Y ayuda a las hermanas, Señor. Ayuda a cada hermano aquí que tiene amistades en el trabajo, Señor, que tú vienes a él, Señor, si está cruzando la línea y ven muy cerca a su oído para decir, te mato, si no guardes el pacto. Pon en nosotros, Señor, temor de ti, porque tú eres un Dios santo. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición.